el primer análisis de la mañana.
Hoy con Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Bueno, tenemos cascada de referencias, datos macroeconómicos, evolución del precio del crudo, resultados empresariales. Lo que más me interesa, lo contábamos, esas previsiones de primavera de la Comisión Europea. ¿Qué te parecieron y afectaron de alguna manera a la cotización de las plazas europeas? ¿O esto que dijo Europa ya está más que descontado?
Bueno, en principio el outlook de la Unión Europea, pues bueno, pues no es nada bueno. No es nada nuevo, porque la situación es la que es, estamos dentro de una normalidad, pero en primer lugar, pues bueno, pues no se le hizo mucho caso, pero luego hubo una segunda vuelta, y sobre todo una segunda vuelta sobre pues la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Donde pues al principio pues parece como que no pasaba nada, como que era un tema más alemán que otra cosa, y luego pues generando dudas a lo largo de la sesión y a lo largo de ayer, y eso se trasladó a las curvas de los diferentes países, tanto periféricos como core, Alemania, Holanda, etcétera. Si esta sentencia mete al Banco Central Europeo en terreno desconocido, y si esto podría empañar o contagiar de alguna manera el programa actual contra el coronavirus, ¿no? Que eso es otro tema que también podríamos comentar, ¿no? Cómo está este asunto.
Mientras tanto, ¿esto qué efecto tuvo? Porque solemos mirar mucho a las bolsas, pero ¿qué efecto tuvo, por ejemplo, en la renta fija y también en las monedas? ¿Afectó de alguna manera?
Bien, bueno, las monedas se mantuvieron más o menos estables, tanto lo que es la cotización euro-dólar, el euro-yen. El euro-yen lleva una apreciación importante, esto es otro tema americano que podríamos comentar, y el euro-libra, que hoy hay reunión del BOE, pues se mantiene estable en un soporte del 0,87, pero las curvas han experimentado, por no dilatarnos mucho, han experimentado todos un movimiento paralelo ascendente. Tanto la curva alemana como la curva holandesa, la española y la italiana. Hay casos llamativos donde sí que hubo la curva alemana, la parte más corta es la que menos sufrió y subió un punto básico, pero luego si nos vamos al 10 años subió 7 puntos básicos y el 30 años 12 puntos básicos, ¿no? Para proponer un ejemplo, en Italia, el tramo 5-6 años subió 8, de 8 a 26 puntos básicos, es decir, unas subidas dentro de lo que es una sesión importantes y vienen por el lado este de la sentencia del Tribunal Supremo.
Claro, me hablas del cambio euro-yen, ¿por qué te llama la atención? ¿Qué ha pasado?
Bueno, la cuestión es que parecía que era una cosa más del Bundesbank y del gobierno alemán, donde era una cosa unilateral alemana, y esto ha empezado a generar dudas dentro del propio Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, donde entra como en una especie de terreno desconocido para el BCE. No se sabe muy bien quién tiene que llevar la batuta en la respuesta esta de los tres meses, si es el Bundesbank o es el Banco Central Europeo. Y lo que se está poniendo ahora en duda, la segunda lectura que está viendo, es que esto pueda contagiar, como he comentado antes, a el programa actual, porque esto la sentencia del Tribunal Constitucional data de ese QI de Mario Draghi en 2015. Ahora se está poniendo en duda que si esto se podría llevar también a litigio, el programa que estamos teniendo actualmente, ¿no?, para combatir este COVID-19.
Bueno, hablando de las divisas, aprovecho para recomendar el informe que ayer presentaba Bank of America Merrill Lynch. Hablaba de 6 motivos para ser bajista con el euro. Entre esos motivos señalaba la debilidad económica de la zona euro, la recesión más severa de la zona euro que en otras economías mundiales. Hablaba de la política fiscal europea, más débil que, por ejemplo, la política fiscal americana, del riesgo soberano y también del colapso en el precio del petróleo. Hoy hablabas también de la reunión del Banco de Inglaterra. Hoy celebra reunión de política monetaria, presentará sus previsiones. ¿Esto va a afectar de alguna manera al mercado o al cambio euro-libra o libra-dólar?
En principio no está habiendo movimientos en las divisas. Es decir, yo creo que va a ir todo sobre lo estimado. Es decir, los tipos están en un 0,10, se bajaron a un 0,10 hace no mucho. y el QI pues bueno, pues incrementó en marzo en 200.000 millones. Las estimaciones están en que se van a mantener los tipos en 9 votaciones, bajar 2 y subir 0, con lo cual pues bueno, pues no espero grandes pues sorpresas sobre el tipo de tipos, sobre la decisión de tipos. Sí que lo que está el QI en marzo estaba en 645.000 millones de libras. La previsión del consenso de analistas está en que baje unos 20.000 millones hasta 625.000 millones, pero yo creo que sería el momento, dado este escalón que están teniendo, esta subida que están teniendo en muertes e infecciones por la COVID-19, pues que podría llegar incluso hoy la decisión a adelantarse a 700.000 millones. Aquí hay divergencia de opiniones, básicamente porque las opiniones pueden ser, oye, si no compra mucho, no gastará lo suficiente para combatir, y esto al final le puede penalizar si no llegan a una contención generalizada, y le penalizarán los mercados los tipos de interés. Tampoco el BOE creo que quiera ser muy agresivo y asustar a los mercados, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos mismos están indicando que el PIB puede caer, puede tener una caída del 13%, que es bastante.
Vale, dos cositas más que me interesan, mirando el calendario y mirando la agenda. Por un lado, empleo en Estados Unidos. Ayer conocimos que se destruyeron más de 20 millones de empleos en abril. Vamos a tener hoy también paro semana, ¿no? Y mañana otra cifra gorda.
Sí, recordar un poco el dato de ADP de privado, de nóminas no agrícolas, se fue en abril a 20,2 millones de desaparición de empleo, ¿no? Esto versus con 20,05 millones que estaban estimados. El dato de marzo, por ejemplo, fue de 149.000 descensos en nóminas. Aquí la gran parte se la llevan los servicios con 19 millones de desempleos, y luego la producción de bienes en 4,2. Luego hay diferencias entre... no hay grandes diferencias entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto es lo que viene a decir un poco, es el problema generalizado que hay en Estados Unidos, con 6 millones en las pequeñas de desempleos en las pequeñas empresas, en las medianas 5,3 millones y luego en las grandes 9 millones. Es decir, está muy repartido. Los datos oficiales, esto es un preludio para lo que vamos a ver el viernes, de los datos oficiales de desempleo. Yo creo que con estos datos nos vamos a ir a 22 millones de desempleos, que eso pues haría una tasa del 17%.
Y luego me queda importante, estaba mirando yo las previsiones. Tenemos resultados empresariales, Cascada, hoy en unos minutos conoceremos las cuentas de Telefónica, también las cuentas de IAG. Hemos desayunado con ese acuerdo de fusión de O2 y Virgin Media por parte de Telefónica y Liberty. Resultados también a uno y otro lado del Atlántico. Poniendo el foco en las empresas, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo me quedaría como con lo que se queda todo el mundo, ¿no? Esperemos que esto sea algo puntual, es decir, viendo todos lo que son los resultados macro y micro, pues son realmente malos, y yo el resumen que haría, es sobre los outlook, sobre las previsiones que están haciendo las empresas. Aquí hay tres, bajo mi punto de vista, tres clasificaciones. Por un lado están las tecnológicas y productos básicos como medicamentos y productos de higiene, toda esta situación es un viento en cola y se atreven a dar outlook, incluso positivo. Luego están las empresas cíclicas que no ofrecen una perspectiva, dado que no saben cuándo se retomará la actividad, ¿no? Y luego están las empresas que, aun teniendo visibilidad, prefieren ponerse una venda, dar un outlook muy bajito con la intención de que luego se obtengan los mercados en un medio plazo.
Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment, gracias por esta visión, estas claves, y el mercado estará ahí pendiente y con una alta volatilidad. A ver si aguanta los niveles base. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo.
Cuidaros, un abrazo.
Adiós, chao.
Mayo, el inicio del desconfinamiento en el país, y en Francia el primer ministro Édouard Philippe va a presentar hoy las pautas para la desescalada, que tendrá lugar también a partir del próximo lunes.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
Hoy será un día de mucho sol con algunas nubes bajas a orillas del Cantábrico, pero eso sí, sin lluvias. El viento de levante vuelve a ser protagonista en Almería, en Melilla y también en el área del Estrecho. Bajarán las temperaturas máximas en la zona del Mediterráneo, pero subirán en el resto.
En Capital Intereconomía, la noticia tecnológica.
Indra y Microsoft han completado con éxito la primera fase del proyecto para operar desde la plataforma Cloud Microsoft Azure un sistema de control de tráfico aéreo. Será la primera vez que estos sistemas de control de tráfico aéreo se llevarán a una cloud pública. Esta solución dará acceso a servicios de máximo nivel a países con falta de infraestructuras y aumentará también la seguridad de los más avanzados en caso de contingencias o desastres naturales.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
7:11 de la mañana nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras españolas. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial nacional les vamos a pedir precaución en Vizcaya, en la BI-3705. Un vehículo pesado averiado complica la conducción en el kilómetro 14 hacia Asúa. Además, por desprendimientos continúan intransitables en Santa Cruz de Tenerife, la TF5, en el Amparo, en ambos sentidos, y en Guipúzcoa y Vizcaya, la AP8, en Eibar, dirección Cantabria, y en Zaldívar, sentido Irún. Y por obras, en este caso, intransitable la A8 en Cantabria, desde Oriñón hasta Cerdigo, hacia Vizcaya. En el resto de la red vial nacional se circula sin problemas, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos, continuamos en estado de alarma, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
En estos momentos es cuando se aprecia haber elegido un gestor cuyo verdadero valor es la preservación del patrimonio. Gracias a esto, los fondos ICICAPS de renta variable de Orfeo Capital presentan los mejores resultados entre las gestoras españolas. Infórmate en orfeocapital.com.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. El primer análisis de la mañana.
Hoy con Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Bueno, tenemos cascada de referencias, datos macroeconómicos, evolución del precio del crudo, resultados empresariales. Lo que más me interesa, lo contábamos, esas previsiones de primavera de la Comisión Europea. ¿Qué te parecieron y afectaron de alguna manera a la cotización de las plazas europeas o esto que dijo Europa ya está más que descontado?
Bueno, en principio el outlook de la Unión Europea, pues bueno, pues no es nada bueno. No es nada nuevo, porque la situación es la que es, estamos dentro de una normalidad, pero en primer lugar, pues bueno, pues no se le hizo mucho caso, pero luego hubo una segunda vuelta, y sobre todo una segunda vuelta sobre la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Donde pues al principio pues parece como que no pasaba nada, como que era un tema más alemán que otra cosa, y luego pues generando dudas a lo largo de la sesión y a lo largo de ayer, y eso se trasladó a las curvas de los diferentes países, tanto periféricos como core, Alemania, Holanda, etcétera. Si esta sentencia mete al Banco Central Europeo en terreno desconocido, y si esto podría empañar o contagiar de alguna manera el programa actual contra el coronavirus, ¿no? Que eso es otro tema que también podríamos comentar, ¿no? Cómo está este asunto.
Mientras tanto, ¿esto qué efecto tuvo? Porque solemos mirar mucho a las bolsas, pero ¿qué efecto tuvo, por ejemplo, en la renta fija y también en las monedas? ¿Afectó de alguna manera?
Bien, bueno, las monedas se mantuvieron más o menos estables, tanto, pues bueno, pues lo que es la cotización euro-dólar, el euro-yen lleva una apreciación importante, esto, pues bueno, pues es otro tema americano que podríamos comentar, y el euro-libra, que bueno, que hoy hay reunión del BOE, pues se mantiene estable en un soporte del 0,87, pero las curvas han experimentado, por no dilatarnos mucho, han experimentado todos un movimiento paralelo ascendente. Tanto la curva alemana como la curva holandesa, la española y la italiana. Hay casos llamativos donde pues bueno pues sí que hubo cierto pues bueno pues, por ejemplo en la curva alemana pues bueno por la parte más corta es la que menos sufrió y subió un punto básico pero bueno luego si nos vamos al 10 años subió 7 puntos básicos y el 30 años 12 puntos básicos, ¿no? Para proponer un ejemplo, en Italia el tramo 5-6 años subió 8 de 8 a 26 puntos básicos, es decir, pues bueno, pues unas subidas dentro de lo que es una sesión importantes y vienen por el lado este de la sentencia del Tribunal Supremo.
Claro, me hablas del cambio euro-yen, ¿por qué te llama la atención? ¿Qué ha pasado?
Bueno, la cuestión es que, parecía que era una cosa más del gobierno alemán, donde, pues bueno, pues era una cosa unilateral alemana. Y esto ha empezado a generar dudas dentro del propio Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, donde entra como en una especie de terreno desconocido para el BCE. No se sabe muy bien quién tiene que llevar la batuta en la respuesta esta de los tres meses, si es el Bundesbank o es el Banco Central Europeo. Y lo que se está poniendo ahora en duda, la segunda lectura que está viendo, es que pues esto pueda contagiar, como he comentado antes, a el programa actual, porque esto la sentencia del Tribunal Constitucional data de ese QI de Mario Draghi en 2015. Ahora se está poniendo en duda que si esto se podría llevar también a litigio, el programa que estamos teniendo actualmente, ¿no?, para combatir este COVID-19.
Bueno, hablando de las divisas, aprovecho para recomendar el informe que ayer presentaba Bank of America Merrill Lynch. Hablaba de 6 motivos para ser bajista con el euro. Entre esos motivos señalaba la debilidad económica de la zona euro, la recesión más severa de la zona euro que en otras economías mundiales. Hablaba de la política fiscal europea, más débil que, por ejemplo, la política fiscal americana, del riesgo soberano y también del colapso en el precio del petróleo. Hoy hablabas también de la reunión del Banco de Inglaterra. Hoy celebra reunión de política monetaria, presentará sus previsiones. ¿Esto va a afectar de alguna manera al mercado o al cambio euro-libra o libra-dólar?
En principio no está habiendo movimientos en las divisas. Es decir, yo creo que va a ir todo sobre lo estimado. Es decir, pues bueno, los tipos están en un 0,10, se bajaron a un 0,10 hace no mucho. Y el QI pues incrementó en marzo en 200.000 millones. Las estimaciones están en que se van a mantener los tipos en 9 votaciones, bajar 2 y subir 0. Con lo cual, no espero grandes sorpresas sobre el tipo de tipos, sobre la decisión de tipos. Sí que, lo que está el QI en marzo estaba en 645.000 millones de libras. La previsión del consenso de analistas está en que baje unos 20.000 millones hasta 625.000 millones, pero yo creo que sería el momento, dado este escalón que están teniendo, esta subida que están teniendo en muertes e infecciones por la COVID-19, pues que podría llegar incluso hoy la decisión a adelantarse a 700.000 millones. Aquí, hay divergencia de opiniones, básicamente, porque las opiniones pueden ser, si no compra mucho, no gastará lo suficiente para combatir, y esto al final le puede penalizar si no llegan a una contención generalizada y le penalizarán los mercados los tipos de interés. Tampoco el BOE creo que quiera ser muy agresivo y asustar a los mercados, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos mismos están indicando que el PIB puede caer, bueno, puede tener una caída del 13%, que es bastante.
Vale, dos cositas más que me interesan, mirando el calendario y mirando la agenda. Por un lado, empleo en Estados Unidos. Ayer conocimos que se destruyeron más de 20 millones de empleos en abril. Vamos a tener hoy también paro semana, ¿no? Y mañana otra cifra gorda.
Sí, bueno, vamos, por recordar un poco el dato de ADP de privado, de nóminas no agrícolas, pues bueno, pues se fue en abril a 20,2 millones de desaparición de empleo, ¿no? Esto versus con 20,05 millones que estaban estimados. El dato de marzo, por ejemplo, fue de 149.000 descensos en nóminas. Bueno, aquí la gran parte se la llevan los servicios con 19 millones de desempleos y luego la producción de bienes en 4,2. Luego hay diferencias entre... no hay grandes diferencias entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto es lo que viene a decir un poco es el problema generalizado que hay en Estados Unidos. Con 6 millones en las pequeñas de desempleos en las pequeñas empresas, en las medianas 5,3 millones y luego en las grandes 9 millones. Es decir, está muy repartido. Los datos oficiales, esto es un preludio para lo que vamos a ver el viernes de los datos oficiales de desempleo. Yo creo que con estos datos nos vamos a ir a 22 millones de desempleos, que eso pues haría una tasa del 17%.
Y luego me queda importante, estaba mirando yo las previsiones. Tenemos resultados empresariales, Cascada, hoy en unos minutos conoceremos las cuentas de Telefónica, también las cuentas de IAG. Hemos desayunado con ese acuerdo de fusión de O2 y Virgin Media por parte de Telefónica y Liberty. Resultados también a uno y otro lado del Atlántico. Poniendo el foco en las empresas, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo me quedaría como con lo que se queda todo el mundo, ¿no? Esperemos que esto sea algo puntual, es decir, o sea, porque bueno, al final, pues bueno, viendo todos lo que son los resultados macro y micro, pues son realmente malos, y bueno, pues aquí yo el resumen que haría, pues bueno, pues es sobre los outlook, sobre las previsiones que están haciendo las empresas. Aquí hay tres, bajo mi punto de vista, tres clasificaciones. Por un lado están las tecnológicas y productos básicos como medicamentos y productos de higiene, que bueno, que bueno, pues esto es toda esta situación, es un viento en cola, y pues bueno, pues se atreven a dar outlook, incluso positivo. Luego están las empresas cíclicas que no ofrecen una perspectiva, dado que bueno, no saben cuándo se retomará la actividad, ¿no? Y luego están las empresas que, aun teniendo visibilidad, prefieren ponerse una venda, dar un outlook muy bajito, con la intención de que luego se obtengan los mercados en un medio plazo.
Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment, gracias por esta visión, estas claves, y bueno, pues el mercado estará ahí pendiente y con una alta volatilidad. A ver si aguanta los niveles base. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo.
Cuidaros, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Adiós.